En esta noche quiero que consideremos esta pregunta. Es una pregunta de suma importancia. ¿Cómo te presentarás ante Dios? Muchas personas piensan que cuando hago esta pregunta, ¿cómo te presentarás ante Dios?, estoy hablando del día cuando salgamos de este mundo. Y es verdad que entonces vamos a tener que comparecer delante del juicio de Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:27, no tienen que buscarlo, voy a leer, nos dice que, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sabemos que todos vamos a morir si es que el Señor Jesucristo no viene en estos días. No ha habido ninguna persona que no ha muerto. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así es que cuando hago la pregunta, ¿cómo te presentarás ante Dios?, ¿cómo me presentaré ante Dios?, es necesario, dice la palabra de Dios, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho en mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a tener que comparecer ante el juez de todo el universo, el Señor Jesucristo. Él es el juez. Y Dios ha dicho en su palabra que solamente hay un camino de aceptación. Es lo que Dios ha dicho. No lo ha dicho en solamente un tiempo. Lo ha dicho desde el principio y más allá. Lo ha dicho desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo es el camino. No es un camino, es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Cuando hago la pregunta, ¿cómo te presentarás ante Dios?, la realidad es que de la manera que te presentas en este momento, es la manera que te vas a presentar en el día de tu muerte. Es decir, el hombre no va a cambiar. Así como sale de este mundo, así queda para siempre. Así es que, ¿cómo te estás presentando ahora, en este momento? No ahorita. Ahorita significa un poquito antes o un poquito y es un tiempo indeterminado que puede ser antes o después de la hora. Pero ¿cómo te presentas ante Dios ahora? Esa es la pregunta. ¿Cómo te presentas ante Dios en este momento? Es claro que todos, creo que puedo decir esto, todos aquí creen que hay un Dios. Creen que hay un Dios. Pero eso no salva a ninguna persona, creer que hay un Dios. Hay que venir por medio del camino que Dios ha determinado, ha establecido. Y este es por medio de Cristo Jesús. Dije que desde el principio, y quiero que veamos esto una vez más en esta tarde, quiero que regresemos a Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 tenemos una pequeña narrativa de Adán y Eva, nuestros padres en la carne. Todos nosotros venimos de Adán y de Eva. Y ustedes saben la historia, Dios creó a Adán y de Adán tomó, de una de las costillas de Adán tomó y formó a Eva. Y los dos fueron una sola carne. Lo dio como esposa, como ayuda idónea. Adán, y le dio el mandamiento, le dio el mandato, le dijo, multiplícate, multiplíquese, sé fructífero, multiplica, reproduce en la tierra. Y muchos, yo creo nosotros, por concepto de los conceptos que tenemos de nuestra niñez, cuando oímos de esta historia, tenemos en la mente que Caín y Abel fueron los únicos dos hijos en este entonces de Adán y Eva, pero la realidad no es esa. Ustedes saben que en la palabra de Dios las mujeres no son mencionadas, casi nunca son mencionadas, y no todos los varones. Pero Adán nos dice aquí que conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando ella dijo esto, ella creyó que este era el varón que Dios había prometido que iba a venir, que este era la simiente de la mujer que Dios había prometido en el capítulo 13. Pero el problema con esto, este era simiente de Adán. Este no podía ser el varón, porque este Caín nació como todos nosotros nacemos, muertos en delitos y pecados. Pero sin embargo ella creyó que Caín era este, el que Dios había prometido. Nos dice, un comentarista piensa, o dijo, que cuando esto es relatado en capítulo 4, que es posible que que Adán y Eva ya tendrían como más de 3,000 descendientes. O sea que Caín y Abel no eran niños, no eran jovencitos. Caín es el primer varón y Abel otro varón, pero estos dos representan en la palabra de Dios. Dios nos enseña desde el principio el camino de la aceptación. Noten, mucho antes de que fue dada la ley, mucho antes de que fue dada la ley en el monte de Sinaí, Dios dio este ejemplo de estos dos varones, Caín y Adán. Bueno, en el versículo 2 nos dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Estos dos hijos de Adán nos enseña Dios en su palabra de la salvación, o el camino que Él ha establecido, la salvación por la sangre de Cristo Jesús, el camino de aceptación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, y también señala el camino de la condenación, el camino de las obras, que es el camino de la perdición. Solamente hay un camino. La palabra de Dios nos dice que sin la sangre no se hace remisión de pecados. La vida del cuerpo está en la sangre, nos dice la palabra de Dios. Dios ha dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por la persona. La paga del pecado es muerte. Muerte. Es lo que Dios demanda, es lo que la santidad que Dios requiere, es lo que es el pecado, la rebelión en contra de Dios requiere la muerte. No es cosa de indiferencia, no es cosa pequeña. Nos está señalando aquí a Cristo Jesús, y dice: aconteció que andando el tiempo, es decir, ya eran mayores estos dos hermanos, probablemente padres de familia ellos mismos, y por eso estaban trayendo sacrificios. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Podemos notar en ese versículo 3 que Caín era un hombre que creía que había un Dios. Caín quería honrar a Dios. Caín quería venir y presentarse delante de Dios, quería honrar a Dios, y por lo tanto él trajo de su esfuerzo. Yo no dudo que él trabajó duro. Nos dice la palabra: con el sudor de tu frente. Él sudó y él trabajó y logró este fruto del campo y lo trajo como una ofrenda a Jehová. No lo trajo a un Dios falso. Lo trajo al Dios vivo y verdadero. No está hablando que lo trajo a Baal, lo trajo a Jehová. Solo hay un Dios. Pero trajo esta ofrenda y la trajo a Jehová. Pero nos dice la palabra de Dios que Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se enojó. Aquí en estos dos caminos Dios está mostrando el camino de la gracia y el camino de la obra. Solamente hay en realidad estas dos religiones en el mundo. Tienen muchas denominaciones. Aún en lo que se llaman cristianos, aún en los que se denominan cristianos, hay muchas denominaciones en el cristianismo: bautista, luterano, presbiteriano, pentecostal, todos los que se llaman cristianos. Pero escuchen, no todos creen la verdad de Dios. No todos están predicando la salvación confiando únicamente en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Están de alguna manera predicando la salvación por las obras y el mérito del hombre. Así es que ni siquiera estoy hablando de las religiones como budismo y islamismo y todas estas, pero de todas las religiones, no importa cuál sea que tú digas, solamente hay dos religiones en el mundo: la religión que busca ser aceptado por Dios por lo que el hombre puede contribuir, lo que el hombre puede dar, y la religión verdadera, la religión de Dios, que busca ser aceptado únicamente por la gracia de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. La salvación por la sangre de Cristo Jesús. Solo esas dos. Aquí está, por decir así, una encrucijada. Aquí está una encrucijada en el camino. Y todos los que van a tratar de venir a Dios deben venir por uno de estos dos caminos. Uno va a llegar a Dios y el otro va a llegar al infierno. Pero todos van a cruzar por este, van a ser uno de estos dos. No hay otro camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No puede ser salvación por gracia y por obras. No se puede hacer una mezcla de gracia y obras. Romanos 11:6 nos dice: si por gracia, ya no es por obra. Si la salvación es por gracia, y es lo que Dios dice, entonces no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Una de las dos, no puede mezclarse. Bueno, cuando dice aquí en versículo 3 que Caín trajo de la ofrenda, como dije, no eran niños, ellos habían sido enseñados por su padre Adán. Es decir, ellos sabían que había un Dios. ¿Ven? Ellos sabían que había un Dios. Adán les había dicho. Adán habló. Habló con Dios. Adán, el primer hombre creado, él habló con Dios. Y Dios le enseñó a Adán la manera que iba a ser aceptado el hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios vino en el huerto buscando a Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán después de que él desobedeció a Dios? Él trató de esconderse. Trató de esconderse, perdió el conocimiento de Dios. Antes conocía a Dios, antes caminaba con Dios, antes podía estar en la presencia de Dios. Fue creado la imagen de Dios, santo, puro. Pero ahora, después de la caída, él murió espiritualmente y él perdió todo conocimiento de Dios. Se fue a esconder entre los árboles como si Dios no pudiera verlo. Perdió el conocimiento. Trató de coserse hojas de higuera para cubrirse, hacer un delantal y cubrir su desnudez. Cuando Dios mira a través de estas cosas y ve que eres sucio, lo único que puede cubrir la desnudez de un pecador es la justicia del Señor Jesucristo. Él vio eso. Y Dios le vino y habló con Satanás y le dijo, nos dio a nosotros la primera promesa. Adán estaba oyendo lo que Jehová Dios le dijo a Satanás. que la simiente de la mujer destruiría las obras de Satanás, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Tú le herirás en el calcañar. Tú vas a herir al eterno Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, Dios hecho carne, lo vas a herir en la parte más baja, es decir, en su humanidad. En su humanidad, Él murió. Dios no puede morir, pero el Dios hombre sí murió, al Señor Jesucristo. Pero Él, en su muerte, te va a dar el golpe mortal en la cabeza. Adán oyó eso y llamó el nombre de Eva, Eva, que significa madre de los vivientes. Y ahora tenemos este relato de acá. El caso de lo que estoy diciendo es que Adán le enseñó a Caín y Abel que Dios es. Ellos creyeron que Dios es. Adán les enseñó cómo debían venir delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo después de que Él habló esa promesa? Dios hizo un sacrificio y tomó las pieles de estos animales, cordero, tomó la piel de estos animales y vistió a Adán y Eva con estas pieles de los animales, su cordero, el cordero. Y aquí entonces es la primera mención del cordero, la primera mención del cordero. Esto no vino por ocurrencia de Abel. Los dos creyeron que había un Dios, pero Abel creyó a Dios. Hay una gran diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Dios dijo a Adán, esta es la manera que vas a venir. Vas a venir por la sangre de un sustituto. Vas a venir por la sangre del cordero. Vas a tener que ser vestido en la justicia del cordero. Todo esto en figura. Todo esto era en figura, esto era lo que figuraba el sacrificio. Y Adán se lo enseñó a Caín y a Abel. No vino por ocurrencia de Abel. Nos dice claramente la palabra de Dios que Abel lo hizo por fe. Noten allá en Hebreos capítulo 11. Es decir, no era simplemente por conveniencia. Y escuchen, la adoración a Dios nunca debe ser por conveniencia. Es decir, por facilidad. No era porque es fácil. Ahí está, yo soy pastor de ovejas y es lo que tengo a la mano. No. Caín, bueno, yo soy agricultor y es lo que tengo a la mano. No es eso, sino lo que Dios ha dicho. Solamente por la sangre del cordero. En Hebreos capítulo 11 nos dice claramente que esto que hizo Abel lo hizo por fe. Hebreos 11:4 nos está hablando de lo que es la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué? Por la fe. Por la fe. Es decir, Él en fe ofreció este sacrificio. Pero la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Caín, él oyó, pero él no creyó a Dios. Abel oyó a Adán y él creyó la palabra de Dios que Adán le habló. La fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Adán le habló a sus hijos, le dijo cómo Dios iba a poder, cómo puede el hombre venir delante de él, y Abel creyó el testimonio de Dios que le habló su padre, Adán. Él creyó ese testimonio, y por la fe entonces ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios da testimonio de Cristo Jesús, que Él está agradado con su ofrenda. ¿No es así? Dando Dios testimonio de su ofrenda. Dios ha dado testimonio de su ofrenda, que está agradado con su ofrenda que Él ha ofrecido. Dios ha dado, ¿cuál es el testimonio que Dios ha dado que Él está agradado con la ofrenda que Él ha dado? Dios le levantó a los muertos. Dios está agradado. Dios está satisfecho con la obra del Señor Jesucristo. Dios estuvo satisfecho con el sacrificio que ofreció a Abel. Estuvo agradado con el sacrificio que ofreció a Abel porque era figura de lo que Cristo iba a venir a hacer. Bueno, enseñó a sus hijos, así como Isaac, ¿se acuerdan a Abraham? Una vez Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único, eso está en Génesis 22, y llévalo al monte que yo te diré y ofrécelo allá en holocausto. Y salió Abraham por la mañana, 3 días estuvo andando hasta que miró y alzó y vio el monte de lejos, el monte Moría, que algunos piensan que es el mismo monte Calvario. Pero él miró y vio allá y le dijo a sus siervos, quédense ustedes aquí abajo, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Dios le había dicho, toma y mátalo en holocausto, dególlalo, ponlo sobre el altar y quémalo. Es lo que significa holocausto. Pero ¿qué dijo Abraham? Yo y el muchacho iremos a adorar y volveremos. Estaba plenamente convencido que Dios lo podía resucitar de los muertos, porque por medio de Isaac tenía que venir el cumplimiento de la promesa, Cristo Jesús. Él creyó a Dios. Y así como Abraham le enseñó a Isaac, ¿se acuerdan que estaba subiendo al monte? Y ahí estaba la leña, ahí estaba el fuego, estaba el cutenia, todo para el sacrificio. Ahí están subiendo a adorar. Y mira alrededor Isaac. Aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde aprendió eso Isaac? Se lo enseñó su padre Abraham. Se lo enseñó su padre. Ustedes padres, hijos y padres de familia, ustedes le enseñan a sus hijos. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos? Solamente hay un camino, solo hay una manera de adorar a Dios, Cristo Jesús. Tú no puedes hacer que crean, pero puedes enseñarles eso. Para que ellos sepan que solamente hay una manera de venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Tú no le puedes dar fe. Quisiéramos poder salvar, si pudieras salvar a tus hijos, ¿lo harías? Sí, claro que sí. Pero no puedes ni salvarte a ti mismo. Bueno, Abel trajo de su ofrenda, Caín trajo de su ofrenda, pero nos dice aquí que no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Como dije, los dos creyeron que había un Dios, los dos creyeron que había Dios, que Dios era, pero solo de uno de ellos creyó a Dios. Ahora, quiero señalar tres cosas acerca de este sacrificio de Caín. Tres cosas o tres aspectos de este sacrificio de Caín, que son las cosas, las mismas cosas que están erradas, o podemos decir las cosas que están mal con la persona que cree que puede venir delante de Dios por sus propias obras. Porque esa es la religión de Caín, salvación por obras. La primera cosa es esto, podemos ver que el sacrificio de Caín fue un sacrificio sin sangre. Fue un sacrificio sin sangre, negando de esta manera la necesidad de Cristo Jesús. Escuchen esto, si un hombre pudiera ser salvo por las obras de la ley, Dios no hubiera enviado a su Hijo al mundo. Si el hombre pudiera ser salvo por lo que él hace, por lo que él puede hacer, Dios no hubiera enviado a su Hijo al mundo a dar su vida. Es plenamente lo que dijo el Señor Jesucristo, yo vine a dar mi vida por mis ovejas. Él vino para dar su vida en rescate. Pero el sacrificio de Caín era un sacrificio sin sangre, negando de esta manera entonces su necesidad. Yo no necesito un redentor, yo no necesito un salvador, yo no soy tan malo como para que veas. No es así lo que dicen las personas. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Así es la persona que cree que, pues, ¿para qué necesito el sacrificio de Cristo Jesús? Yo no soy enemigo de Dios, yo no he hecho nada malo. Se justifica a sí mismo. Pero está negando lo que Dios dice. Niega la santidad de Dios. Dios es santo. Dios no puede recibirnos a nosotros sin el mediador, sin el redentor, la redención que está en Cristo Jesús. En otras palabras, Caín sería su propio sacerdote, Caín sería su propio intercesor, él vendría a Dios a representarse a sí mismo. No hay salvación en ese camino. Esa es la primera cosa. La segunda es esto. Por el hecho de que no había sangre, entonces él estaba negando que era pecador delante de Dios. Estaba negando que era pecador delante de Dios y que su pecado merecía la muerte. Escuchen, un bebé nacido de una hora necesita la sangre del Señor Jesucristo, tanto como un anciano que ha vivido 200 años. ¿Oyeron eso? Un bebé de minutos necesita. Un bebé, desde que sea concebido, está concebido en pecado. Necesita la sangre de Cristo Jesús. Así como una persona que ha vivido la vida más descarriada en este mundo. Necesita la sangre de Cristo Jesús. Pero cuando una persona piensa, bueno, yo no soy tan pecador, yo no merezco la condenación. No conoce la santidad de Dios. No conoce que la paga del pecado es muerte. ¿Por cuánto pecado? Por un solo pecado. Un solo pecado condenó a este mundo entero. Un solo pecado. ¿Y saben cuál era el pecado? Simplemente tomó del fruto. Piensa todas las cosas malas que luego vinieron. Pero él simplemente tomó el fruto y lo comió. Ahí estaba envuelto todo el pecado. Todo el pecado. Él pretendió venir a Dios por sus propios méritos. Estaba orgulloso del fruto de su campo. Yo no soy pecador, yo no necesito la sangre. Y no reconocía que merecía la muerte. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Caín entonces, al no venir por el camino que Dios le había señalado, era muy sencillo. No me imagino que había mucha luz acerca de Cristo Jesús. No había mucho entendimiento. Pero ¿qué tan es difícil entender eso? ¿Hay algo difícil de entender en ese precepto, en esa orden de Dios? Para venir y adorarme a mí, para venir y ser acepto de mí. Cuando vengas, trae un cordero, ofrécelo sobre el altar. ¿Hay algo difícil en eso? No. No hay nada difícil en eso. Pero él no creyó en Dios. ¿Hay algo difícil? Bueno, voy a decir sí y no. ¿Hay algo difícil en mira a Cristo Jesús? Confía únicamente en Él y serás salvo. Por un lado, no. Pero el hombre no lo hace. No lo hace. Mira a Cristo Jesús. Bueno, esto es necesario. Es necesario que Cristo Jesús fuera a la cruz y Él rescatáramos, salvara de nuestros pecados por su sangre. La razón por la cual Dios aceptó el sacrificio de Abel, primeramente porque era un sacrificio hecho en fe. En fe. Era un sacrificio que tenía puesta la mirada en el cumplimiento de esa promesa. Dios prometió que la simiente de la mujer destruiría la cabeza de Satanás. Que por medio del cordero iba a hacer esto. Y esto era en fe, creyendo en esa promesa, confiando en esa promesa. era una ofrenda de fe, como os dice en Hebreos capítulo 11. Dios dijo que Abel ofreció este sacrificio por fe. Y este sacrificio, por lo mismo entonces, significaba a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. La Biblia nos habla del Cordero de Dios desde el principio hasta el fin. Nos habla del Cordero que fue inmolado en la mente y el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Es el Cordero, es decir, antes de que haya Adán, antes de que Adán fuera creado, la salvación que Dios propuso en sí mismo. Es por eso que se llama el pacto eterno de la gracia, porque fue hecho, establecido en la eternidad antes del tiempo, entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, cuando nada era creado. Pero en la mente y el propósito de Dios, Él ya tenía a Cristo, el mediador, el salvador, el representante de su pueblo escogido, antes de que creara a Adán. Pero Él es llamado el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios. Cuando pensamos en el Cordero de Dios, estamos hablando de aquel que nos habla en Éxodo capítulo 12. ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios iba a ser sacado, liberado de Egipto. Iba a ser liberado de Egipto de la esclavitud. Y esto es figura de el pueblo de Dios que viene en este mundo y está bajo el poder de las tinieblas. Está esclavizado al pecado. Hablamos en esta mañana de la incredulidad. El hombre está esclavizado bajo el poder de Satanás, el poder de las tinieblas, el poder de la incredulidad. No puede creer. Dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y todo el pueblo de Dios entonces, todo el pueblo escogido de Dios, nace en este mundo esclavizado al pecado. Dios iba a librar en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, figura del Israel espiritual, el Israel verdadero. Y envió a Moisés y le dijo, ya está después de las plagas que Dios envió sobre la tierra de Egipto, Dios le dijo una plaga más y Faraón mismo te va a sacar. Y le dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 5, habló Jehová, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de sus personas. Conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Dios está en el Antiguo Testamento como cuando sale el sol, apenas se logran ver los rayos del sol, se distinguen las cosas un poco, pero conforme va saliendo más el sol, va brillando más, va reluciendo más y puedes ver con más detalle las cosas. Así también es el Antiguo Testamento. En Génesis 4, estamos hablando de temprano en la mañana, y ahora ya son las 7, 8 de la mañana, ya salió el sol más, y Dios está hablando del Cordero. Y dice aquí que el Cordero entonces, dice, será sin defecto. La razón por la cual Dios está diciendo que el Cordero será sin defecto, porque para que un sacrificio sea aceptado, para que Cristo fuera aceptado. Cristo fue aceptado por Dios, pero Cristo, el sacrificio, el Cordero de Dios, es perfecto. Es el sin pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él fue a la cruz del Calvario y murió en lugar de su pueblo. El Cordero sin pecado. sin defecto ni un macho en su plena fuerza. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Es decir, todo tenía que estar bajo observación, tenía que estar observado, examinado. Y así también el Señor Jesucristo estuvo bajo examinación, por decir así, observación de Dios el Padre, los hombres, los ángeles, todo. No hay ninguno que pueda decir hay algo malo. Dios el Padre dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Lo que está diciendo aquí entonces en Éxodo capítulo 12 sería que nos está dando las características del cordero macho, sin defecto, de un año. Así también nuestro Señor Jesucristo, hombre verdadero, sin defecto, observado por 33 años. Y luego dice, lo tomará y lo degollará, lo inmolará todo el pueblo. Tenía que morir. Su sangre tenía que ser derramada, su sangre tenía que ser puesta sobre los postes y el dintel en la casa donde moraba. Y así también la sangre de Cristo Jesús tiene que ser aplicada a cada una de las almas por las cuales Cristo murió. Tú no lo puedes aplicar, solo Dios lo puede aplicar. Pero tenía que morir el inocente en lugar del culpable. Y ahí, dentro de la casa, tenía que permanecer el israelita cuando pasara el ángel de Jehová y yo voy a pasar. Donde yo vea la sangre, yo pasaré. Donde no vea yo sangre, ahí va a morir. Lo mismo está para pasar. Donde el Señor Jesucristo en el día final vea la sangre, es justo, justificado por la sangre de Cristo Jesús. Donde no vea la sangre, muerte. Bueno, regresamos a nuestro texto. Estoy hablando del principio, como dije al principio, cómo te presentarás a Dios. ¿Cómo te estás presentando ahora? ¿Cómo estás viniendo ahora a Dios? ¿Estás viniendo por tu propio esfuerzo, así como Caín, queriendo justificarte por lo que tú haces? ¿O estás confiando en lo que Dios dijo? ¿Estás confiando en el Cordero que Dios prometió? Cristo Jesús es el cumplimiento. Nos dice aquí que Abel trajo de los primogénitos sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Saben? Esta es la raíz o la causa del conflicto en religioso desde el principio. Caín, en vez de molestarse consigo mismo, se molestó con su hermano y mató a su hermano. Así también es hoy día. Estamos diciendo la verdad. No es lo que nosotros estamos inventando, es lo que Dios dice. Pero la gente se molesta. Se molesta contigo. Y te quiere perseguir y te quiere hacer toda clase de cosas mal, de hablar mal contra ti, eso es lo de menos. Pero luego inventa cosas como hacer en contra tuya. ¿Por qué? Por su enemistad en contra de lo que tú estás diciendo. Eso que quieres hacer para justificarte delante de Dios te va a condenar. Eso que tú piensas que te recomienda delante de Dios, si sales a encontrarte con Dios con eso, vas a ser perdido por toda eternidad. Solamente hay un camino: Cristo Jesús, su sangre, su sacrificio. Caín se enojó, se deprimió. La religión de las obras no da ningún consuelo. Por eso se deprimió. Solamente el Evangelio de Cristo Jesús trae consuelo al corazón. Consuelo al corazón en saber que todo lo que Dios demanda de ti ahora y por toda la eternidad, Dios lo ha proveído en Cristo Jesús. Eso te trae consuelo. Si tú crees a Dios, eso te trae consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Habla al corazón de mi pueblo y diles Diles, háblales, habla al corazón y diles que su tiempo es cumplido, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, paga completa por todos sus pecados y justicia para poder estar en la... Es consuelo. Estás completo en Cristo Jesús, no te falta nada. No falta que tú hagas algo para santificarte. La persona que levanta un dedo para santificarse no tiene la santidad de Cristo Jesús. La persona que hace una cosa para justificarse o para santificarse delante de Dios, esa persona ha caído de la gracia. Se ha desligado de Cristo. No puede ser por colaboración tuya. Es por la obra de Cristo Jesús, únicamente. Únicamente. Hombres van a sus ceremonias y no encuentran paz, no encuentran paz. Así como este hombre que fue allá a Jerusalén a adorar, ahí estaban todos los ritos, ahí estaban todas las ceremonias. Este hombre nunca regresó y nos dice que estaba leyendo Isaías, pero no tenía paz. Tenía religión, pero la religión no te da paz. La religión no te da consuelo. Después de que Felipe le habló el Evangelio de Cristo Jesús y Dios le abrió el corazón y él creyó y dijo, yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él confesó al Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios, que se fue gozoso. Gozoso. Pero la seguridad y la confianza y el consuelo, la paz, solamente se encuentra en Cristo Jesús. Saber que Dios está reconciliado. Dios está reconciliado en Cristo Jesús. Caín, como dije, no estaba molesto consigo mismo. Si estuviera molesto consigo mismo, diría, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Cómo puedo ser yo perdonado? ¿Cómo estaría buscando? Pero no estaba molesto. Él comenzó a, después de que vino Dios y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Dijo, ¿qué soy yo? Soy el cuidador de mi hermano. En vez de mirar en su propio corazón y buscar la razón de sus problemas, él se volvió sobre Abel. En vez de arrepentirse y venir a Dios por fe en Cristo Jesús, se levantó en contra de su hermano y lo mató. Dice Jehová, versículo 6, entonces Jehová dijo aquí, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te molestas? Le dice Dios. ¿Por qué te molestas, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? Si haces bien, ¿no serás enaltecido? Si crees en el Señor Jesucristo, ¿no vas a ser enaltecido? ¿Por qué no crees? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero ahí estamos la rebelión obstinada del hombre. Dios le está diciendo, si haces el bien, no vas a ser recibido. En vez de que diga, cometí un gran error, un gran pecado, perdóname Dios, porque pensé que podía yo venir delante de ti mis propios sacrificios, dame un cordero, vamos acá y lo ofrezco. No, su orgullo no le permitió decir eso. Se ensañó. Se molestó contra Abel. Y Dios le dijo, ¿por qué? Si bien y si eres, no serás enaltecido. Y si no es, y si no haces el bien, ¿dónde está el pecado? El pecado está a tu puerta. Ahí está la causa. El pecado es tuyo. La causa de tu perdición, la causa de tu condenación, está a la puerta. Está. Tú la tienes, es tuya. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Dios le dijo, haz el bien. Caín dijo, voy a matar a este mi hermano Abel. Salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. la primera sangre que fue derramada en la tierra fue sobre la primera sangre humana, debo decir eso. La primera sangre fue de estos animales que represaron a Cristo Jesús. Pero la primera sangre humana fue derramada por este asunto. Guerra religiosa. Guerra religiosa. Hay una guerra religiosa que está pasando. Gracias sean dadas a Dios que tenemos en esta tierra, en este país, paz. El Señor lo guarda. El Señor lo guarda. Personas que odian a Cristo Jesús mataron al eterno Hijo de Dios. En años pasados mataban como deporte a personas que creían que Cristo es Dios. ¿Tú eres cristiano? Ah, eres perfecto candidato para los leones. ¿Ah? Como deporte. ¿Por qué? Porque aborrece lo mismo que Caín. Ahora la pregunta otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Cómo estás viniendo a Dios en este momento? ¿Vienes a Dios por Cristo Jesús? Él es el camino. No hay otro camino. Solamente por su sangre, solamente por su justicia, serás aceptado por Dios. Que el Señor bendiga su palabra.